Instagram, zona mixta guión bajo UI.
Y arrancamos este segundo bloque de zona mixta y ya estamos recibiendo a Diego Franco, director técnico de fútbol, supo ser periodista deportivo también, quien no solo disfruta del deporte rey, sino que lo analiza, le presta mucha atención a la táctica, a la estrategia, a las dinámicas de juego, de una forma mucho más profesional, mucho más específica y con conocimiento de lo que podemos hacer cualquiera de nosotros. Así que vamos a disfrutar primero de eso y segundo, la primera pregunta la voy a hacer yo. Que ya le había mandado por WhatsApp, ojo, voy a aclarar eso. ¿Qué es? A la mayoría de nosotros nos queda como una sensación de un retrogusto amargo de lo que han sido estas dos presentaciones de Uruguay. Y en parte, y ahí me hago cargo, me da como la sensación de así no me gusta perder, no me molesta perder. Pero me gustaría perder con cierta actitud, por lo menos de lo que veníamos acostumbrados. Capaz que es como más una sensación que otra cosa. Pero capaz que un poco saber cómo has visto a la selección uruguaya en estas dos presentaciones, qué cosas te han gustado, qué no te ha gustado, y ver un poquito.
Bueno, gracias por la invitación. Bueno, miré algo de fútbol, sí, no lo voy a negar. El análisis también está, después la calidad, no lo sé. A tu primera pregunta te voy a contestar con una pregunta.
Claro.
Y es esta sensación de que faltó un poco de juego o de que por ahí preferís perder de otra manera. Es nueva para vos, la viste en otras selecciones, la has visto en otros equipos, en tu equipo, en equipos grandes, ¿y hace cuánto que la tenés esa sensación?
A mí me retrotrajo, directamente voy a hablar, hace como 20 años. Y hace 20 años yo tenía 18. Y entre los 6 y los 18 años, que yo veía todos los partidos de selección uruguaya y sufría algún condenado, siempre me parecía eso de, y bueno, y vamos a defendernos, y trataremos de cuidar el resultado, y si metemos un gol de chiripa, de centro, de córner, lo defendemos porque es nuestra matriz. Y creo que el partido contra Portugal hubo un momento con los cambios que ahí me terminé de enojar, porque me di cuenta que se podía generar otra cosa con jugadores con muy buen pie, capaz que otro momento del partido. Pero me hubiese gustado que el planteo inicial no haya sido tan conservador.
¿Me puedo anotar para contestar la pregunta de Diego, que me encantó?
Sí.
Porque me encantó la pregunta porque me ha pasado muchas veces a mí. Con los equipos uruguayos me pasa muchísimo y durante muchos años esa sensación, no tanto de la entrega, pero sí de que juegan de una manera en que el otro equipo no necesita ni siquiera jugar bien para ganarte. Y eso me genera una frustración tremenda. Es decir, o sea, sos vos el que te estás autoderrotando. Porque el otro equipo, o sea, Uruguay cuando gana, por ejemplo, juega bien. O relativamente bien. O al juego que se propuso jugar. Los otros equipos no. Es como que vos mismo te vas generando las condiciones de la derrota.
Sí, y yo me sumo y digo que la verdad que tengo que hacer un esfuerzo para recordar esta sensación que tengo ahora y que creo que tenemos ahora de forma medio generalizada, que es de impotencia decir, pero toda esta gente juegan a otra cosa muy diferente a lo que hacemos nosotros, para empezar, y tampoco tenemos manera de contrarrestarlo, porque en otros momentos, tal vez en los tres mundiales anteriores, el juego de Uruguay con la pelota no distaba mucho, capaz, de lo que muestra ahora. Pero sí que había algo más explícito desde la estrategia de buscar, ¿no?, cierto repliegue y explotar el contragolpe o ciertas virtudes del equipo que no se está viendo hoy. Entonces eso hace que me genere una sensación que hacía mucho tiempo que no tenía. Y realmente no sé por dónde salir.
Sí, bueno, voy a empezar por eso último, porque a mí me hace reflexionar. Respondiéndome a mi pregunta, esa sensación en mí está hace muchísimo. O sea, en todos los equipos. Y es esa sensación de que el fútbol cambia año a año, como hablábamos fuera de la pausa, y que nosotros, en algunos aspectos, medio que nos quedamos estancados esperando como que el círculo ese del fútbol vuelva a nosotros y nosotros quietos, ¿no? Y en verdad, yo por lo menos noto una evolución constante de los equipos que ganan. Por marcarte un ejemplo claro, Alemania sale campeón del Mundial de Brasil y la Federación Alemana de entrenadores, digamos, decide reestructurar toda su metodología, su manera de revisar el juego, porque entiende que no van a poder repetir si hacen lo mismo. O sea, el equipo que sale campeón del mundo decide cambiarlo. No todo, pero sí revisar cosas. Lo mismo pasa con Guardiola, lo mismo pasa con Klopp, lo mismo pasa con la mayoría de los entrenadores de élite del mundo y la mayoría de los equipos de élite del mundo. Y yo siento que nosotros no. O sea, como que mi sensación, y puedo estar recontra equivocado, pero es como que todavía no tenemos esa humildad de decir, bueno, tenemos cosas para revisar. Que un poco lo ponía yo el otro día en redes sociales, y es, no es ir en contra de nuestra idiosincrasia, de nuestra manera de ver el fútbol, de nuestra manera de sentirlo, ¿sí? De nuestra competitividad, de nuestra genética, que la tenemos incorporada y que no va a cambiar por revisar nuestras formas. Y cuando hablo de nuestras formas es, bueno, ¿qué podemos agregar a nuestro juego? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Desde dónde empezamos? ¿Desde el lado del fútbol? ¿Qué metodologías usamos? ¿Sí? ¿Qué tipo de competencia utilizamos? Por ponerte un ejemplo, ¿tiene sentido que niños de 5 años, que son apenas más grandes que la pelota, jueguen 9 contra 9 en una hectárea, que es una cancha de fútbol, y donde vemos dos enjambres corriendo? Si hiciéramos partidos de 2 contra 2, 3 contra 3, ¿no la tocarían todos? ¿No crecerían todos desde más chicos? ¿Sí? A nivel técnico, por ejemplo, en conducciones, pases, controles, desde más chiquitos, ¿sí? ¿No serían más felices todos si todos los niños tocaran la pelota más veces un partido, un domingo? Desde ahí tenemos para revisar, para adelante, en formativas. ¿Estamos enfocados en ganar realmente o en formar? Yo te puedo decir, como técnico, ex técnico de formativas, que tuve partidos en los que les pasé el compacto a los jugadores sacándole los tiempos muertos y le pasé videos de 13 minutos, de 45, en un partido de sub-17 o de sub-16. Porque el técnico rival decidió que,
no jugar.
Que las pelotas no estuvieran, que los jugadores se lesionaran o fingieran lesiones. Entonces, ¿eso te parece formativo? Yo creo que eso es algo que es una herramienta que es ir en contra del juego. Es decidir no jugar para ganar un juego. Entonces, yo creo que todas esas son las formas que tenemos que revisar. Dejar de sacar la bandera de la viveza, dejar de criolla, dejar de sacar la bandera de la corta, de la chiquita, y ver cómo hacemos para mejorar el juego. Sin perder todo lo otro. No va en contra de todo lo otro, va a favor de todo lo otro. Porque si además de ser un equipo competitivo que siempre, o que sigue defendiendo bien, que sigue teniendo buenos jugadores, le podemos agregar lo que tienen, no sé, el 80% de las selecciones que están disputando el Mundial, creo que vamos a dar un paso adelante. Quiero sacar la selección. Pasa con los equipos, pasa con todas mis sensaciones. Es eso.
Sí, sí, por eso quedamos eliminados contra equipos que descienden en otras ligas, o sea.
Sí, sí.
Internacional.
Aparte, me parece que el foco sigue estando en la opinión pública en decir, bueno, pero ¿cómo producimos tantos jugadores que juegan en los mejores equipos? Pero ¿qué pasa cuando los pones a 11 uruguayos juntos en la selección, por ejemplo? ¿O qué pasa con la brecha esa de los equipos uruguayos a nivel internacional? Cada vez es más grande. Entonces me parece que seguimos diciendo, no, bueno, el modelo formativo del baby fútbol es bueno porque capta y no se escapa ningún chiquilín con condiciones a lo largo de todo el país. Y el jugador uruguayo llega después con un grado de competitividad porque desde chiquito juega por los puntos. Y bueno, eso ponele que es bueno, pero después, con respecto a lo otro, no se está revisando.
No, ¿y para, ¿no? ¿Para qué porcentaje de esos niños se
van? Claro.
Para el 0,0.
Pero me parece que se sigue como mirando hacia eso y no se está mirando lo que nos está pasando por, claro, por adelante,
¿no? Bueno, ni que hablar que es de bien niños, ¿no? El enfoque. Pero de más grandes también, o sea, ya te digo, en el fútbol formativo, desde la infraestructura, desde la bola que se le da a los adolescentes, desde la bola que se da a los entrenadores. Yo te puedo decir que la mayoría de los entrenadores del fútbol formativo uruguay no pueden vivir de eso. Claro. Casi que en un equipo o en dos pueden vivir. Capaz que si tienen una pareja que también tiene trabajo y no tienen hijos, pueden vivir de eso, pero el resto no puede. Claro. Tienen que tener otro trabajo. Entonces ya estamos hablando de formadores que no se pueden dedicar 100% a formar a sus jugadores. No pueden. Entonces al final capaz que terminan armando sesiones de entrenamiento con el poquito tiempo que pueden, sin dedicarle el máximo a sus jugadores. Eso es para revisar. Eso es algo que tiene que revisar la Asociación Uruguaya, ni que hablar, ¿sí? Pero los clubes también. Porque los clubes, en un país que es formador, también debe revisar eso. Y por ahí la pata que se está desatendiendo, pese a que tenemos muy buenos entrenadores, es también la formación de los entrenadores. Bueno, revisar qué es lo que podríamos llegar a cambiar nosotros, que también, como los jugadores, tenemos un montón de entrenadores muy, muy buenos, que también podríamos mejorara más si agregáramos, si discutiéramos, si investigáramos sobre más cosas, ¿no? Meterle esa pasión que tenemos por el fútbol y equiparar un poco. Yo te puedo decir que, vos decías recién, enumerando todos los jugadores que tenemos en el primer nivel y jugando a grandes equipos, yo te puedo decir que tengo 33 años y nunca vi un entrenador uruguayo a primer nivel mundial. En la elite. Es raro.
Sí, salvo la excepción de Tavares en el Milan.
Sí, unos meses.
Yo nací en el 89, ¿cuándo fue eso?
Y fue ahí, 96.
90 y algo.
96.
Claro. Bueno, hay muchos asteriscos con respecto a eso, ¿no? No es fácil, es solo un entrenador por equipo. Sí. Es muy difícil llegar a esos mercados. Pero no deja de ser raro que un país tan pasional, con tanta gente jugando al fútbol, con tanta gente a nivel de elite, no pueda tener entrenadores a ese nivel. Y tenemos muy buenos entrenadores, excelentes. Y muy buenos, yéndoles muy bien en América. ¿Sí? Pero ese paso nos falta. Bueno, tratemos de revisar qué nos pasó ahí. Ahí es cuando quiero llegar, cuando hablo de esa... No sé si es falta de humildad o falta de revisión.
O falta de actualización. Sí. O nada, investigación. Vos estás hablando de algo que...
Yo creo que hay algo de eso que vos decís, de falta de humildad, de creernos o seguir creyéndonos de, bueno, nosotros somos una usina generadora constante de talento, somos chiquitos y sacamos un montón de jugadores que juegan en todos lados, y con esto no se alcanza. Pero me parece que el baño de realidad debería, por lo menos, de lo que se ha visto ahora, digo la selección porque es lo que estamos viendo todos en estos días, ¿no? Pero a partir de ahí, esto que vos mencionabas, de la profesionalización de los entrenadores, es una pata clave. O sea, porque vos elevando la capacitación que tienen los que forman a los jugadores y los que los entrenan después, justamente elevás el nivel de juego y de un montón de otras cosas que hacen al juego, ¿no?
Sí, y un entrenador se va a formar si puede dedicarse a eso.
También,
si tiene que ir al entrenamiento y después tiene que trabajar de
contador,
repartidor, contador, lo que fuera, no va a poder dedicarle tiempo a formarse y a realmente dedicarle el tiempo a esos jugadores. Eso me parece que es uno de los aspectos más revisables, pero hay muchas cosas, o sea, a nivel metodológico, a nivel de juego, creo que hay que revisar. Para mi gusto, nos hacemos, nos embanderamos con una narrativa que no es del todo cierta, incluso, creo que vos estás bastante empapado, pero muy vinculada a la épica, cuando en el 24 y el 28 no fue así. O sea, toda Europa iba a ver jugar a Uruguay de una manera muy especial, muy ofensiva, muy distinta a lo que se hacía en esa época, donde los creadores del fútbol lo veían como algo muy extraño. Nosotros, con ese matiz escocés, digamos, de bueno, vamos a pasarnos la pelota y a jugar. En el 30, lo mismo, ni que hablar con toda esa generación. En el 50, siendo un equipo muy importante, de los mejores del mundo y uno de los que mejor jugaba.
Los éxitos de Uruguay fueron cuando se juega con 5 delanteros.
Claro.
Es decir, parece es recontra contradictorio a lo que es
5.
Al relato.
Pero sin embargo, lo que nace de eso es la épica.
Sí.
Que es cierto también. O sea, que no es desprestigiar que Maracaná se ganó contra 200.000 personas, con estadio lleno en contra. Pero ese equipo jugaba muy bien.
Claro.
¿Sí? Y como Nacional y Peñarol en los 70, en los 80, que también tuvieron la épica. Pero es mentira que es solo eso. Lo que pasa es que eso es más fácil de explicar.
Claro,
más y también llega mucho más. Al final, las emociones son lo que más nos mueven. Y si a vos te dicen, nosotros ganamos porque tenemos garras, porque somos tenemos algo que los demás no tienen. Y,
bueno, claro,
pero si repetís eso y una y otra vez, te estás olvidando de investigar qué es lo que pasa dentro del juego.
Ato eso con tal vez parte de lo que nos pasó en estos días, que es en esa estructura o en ese código donde el sentimiento, la actitud, las palabras de los jugadores después de los partidos nos fueron en contra de nuestras creencias. Como pocas veces ha pasado. Decir que un jugador de fútbol no salimos a ganar, un jugador de fútbol uruguayo en un mundial, en ese marco en el que estás hablando vos, explota. Nos explota en la cabeza.
Sí,
y escuchar que Cavani diga, hablalo con el técnico, después de años de hermetismo, más allá del chisporroteo, va en contra de, ¿no?, el sistema de creencia de futbolística que tenemos en la cabeza, la mayoría, me parece.
Claro, bueno, pero ahí entra otra narrativa que es, el que intenta jugar bien, te hacen la pregunta siempre, ¿jugar bien o ganar? Es jugar bien para ganar. O sea, no es, ganar es comparable a empatar y a perder. Y lo otro es las formas. Vos te dedicás a que tu equipo juegue lo mejor posible, porque llegando mucho y que te lleguen poco, tenés más chance de ganar.
Claro.
¿Listo? Ahí elegimos distintos caminos. como elegía Tabárez en su momento, que tenía la virtud de ser un equipo que defendía muy bien y que tenía arriba jugadores top 3 del mundo que jugaban en situaciones de 2 contra 2, 2 contra 3, 2 contra 4 y sacaban jugo. El ejemplo más claro de eso es el gol a Portugal en Rusia, sí, en el que dos jugadores en mitad de cancha por delante contra 5.
Derecha, izquierda y derecha.
Y listo. Entonces, ese equipo se podía construir desde ahí y tenía las herramientas en ofensiva para hacer eso. Entonces nosotros decíamos, bueno, este equipo jugó bien, ¿le llegaron poco? Sí, le llegaron poco. Llegó mucho y bueno, construyó sus jugadas. La cuenta te puede llegar a dar. Puede ser menos vistoso, más vistoso, te puede gustar menos o más. Claro. Pero a la hora de decir jugó bien, que para mí es eso, es llegar mucho y que te lleguen poco.
Claro.
Ese equipo, la mayoría de las veces respondía a eso. ¿Qué pasaba? Que cuando perdíamos, también quedaba esa sensación un poco de vacío, ¿verdad? Que es lo que pasa ahora. Hoy vieron el partido de Argentina, no sé si lo vieron. Llegó 30 veces, pero puede perder ese partido. Sí. Porque ha pasado 2 millones de veces. ¿Sí? Ahora, ¿cómo tenés más chance de ganar? ¿Jugando como jugó Argentina hoy o como jugó el otro día contra Arabia? Como jugó hoy. Y eso es lo que vos podés controlar, entre comillas. Bueno, claro, apuntar a eso. ¿Sí? Lo que nos guste más o lo que nos guste menos es lo elegible, digamos. Lo que sí que no hay vuelta que voy a tener más chance. Estadísticamente se hace un gol 26% de... Cada 4 chances se hace un gol. Bien. Listo. A la larga, si tenés...
Muchachos, te voy a llegar por lo menos 4 veces.
Claro, si llegas 4 veces, haces un gol. Puede que ese día llegues media y hago uno, y puede que un día llegues 8 y no hagas ninguno. Pero en 10 partidos, eso se va a emparejar.
O que tengas un Bentancur que saluda a todo un equipo contrario.
Y haga el gol. Y ganes 1-0. Pero te cambiaba la ecuación de cómo habíamos jugado. Lamentablemente, para nuestro análisis...
No.
Sí. Íbamos a decir, Uruguay jugó bien porque ganó de acá lo que importa, el resultado. Pero eso
¿qué es jugador, Bentancur?
Pero mira, yo el otro día estaba viendo un programa que estaba Román Cuello de invitado, ¿no?
Y decía plaga, ¿eh?
Un montón de cosas. que yo creo que la mayoría de la gente por ahí no está preparada para que venga un entrenador a la televisión y diga, no, bueno, lo que pasa es que Uruguay en este momento en el plantel no tiene ni un solo central capaz de conducir con pelota y jugar adelantado. Y fuera del plantel, no sé. Y es lo que un poco exige el fútbol actual. Después cuando ves que hoy hablabas de Argentina, el primer gol llega por una subida del lateral derecho y después también Acuña por el lado izquierdo. O sea, los tipos se integran al ataque. Y vos decís, el lateral uruguayo, si tiene marca, no tiene subida. Si tiene subida, no tiene marca. Si se puede sacar un tipo de arriba, es incapaz de levantar un centro en movimiento. Entonces, bueno, ahí hay cositas que empezás a ver que me llamó mucho la atención porque creo que Cuello tuvo la honestidad intelectual y la valentía de ir y decir, bueno, yo no espero cosas muy positivas de Uruguay por lo que se está viendo. Hay un montón de cosas que, bueno, capaz que puede apelar a alguna cuestión más fortuita, más anímica que fuera, pero nos falta esto, carecemos de tal fundamento, tal cosa. Y yo creo que es, primero, es muy positivo que se hable de esas cosas, porque me parece que habla de una evolución de la media de los entrenadores, ¿no? De una escuela, de algo que está yendo hacia donde tiene que ir. Y por otro lado, que me parece que mucha gente va a decir, ah, no, pero estos son unos científicos del fútbol, ¿viste? Que vienen, que se comieron un Guardiola, ¿viste? Y me parece que se va a desestimar eso, ¿no? Y cuando esas cosas las estamos viendo, y se están viendo plasmadas en cancha, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes de acá fuera del micrófono, de cuando Rodrigo Bentancur dice, bueno, en relación al Mundial de Rusia, a este el fútbol se juega muchísimo más rápido. Sí. Y es un jugador que fue protagonista de los dos mundiales. Sí. No que te lo digan. A uno le tiene que llamar la atención, ¿no? Porque uno lo está viendo por la tele.
Sí, 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 sí. No, y él lo está jugando y juega al mejor nivel del mundo. Claro. Entonces, llama la atención. Los tiro para atrás. En su momento se decía que Uruguay no jugaba asociadamente porque no teníamos los volantes para hacerlo. Ahora los tenemos. El tema es que nuestra lógica de entender el juego es siempre desde lo individual. Es, bueno, si tengo estos, los sumo y tienen que andar bien.
Claro.
Y no es así. O sea, hoy el fútbol no se rige bajo esa lógica. Hoy manda la lógica del juego posicional, que se le llama, que es, bueno, ¿qué estructura tengo yo? ¿Qué estructura tenés vos? Y a partir de ahí van a aparecer jugadores que están libres, que son los que yo tengo que aprovechar para generar siguientes ventajas. Ahí es que llega eso que decía Román, que aparte de saber muchísimo de fútbol, se expresa muy bien. Entonces, es una persona en la que hay que escuchar. Yo tengo la suerte de trabajar con él y aprender todas estas cosas. Por llevar un ejemplo concreto, ¿sí? y hacer un ejercicio que invito a la gente a que lo haga constantemente para que lo vea en otros partidos o para que lo vea en Uruguay. Si vamos al partido de Uruguay-Corea, Corea juega 4-3 y nosotros también, los dos jugamos 4-3-3. Eso quiere decir que ellos atrás tenían 4 jugadores, ¿sí?, para 3 nuestros. Es decir, tenían un jugador que les sobraba ahí. Eso quiere decir que a nosotros nos sobra un jugador en otro lugar del campo. Ellos tenían 3 en el medio y nosotros teníamos 3 en el medio. ¿Sí? Ahí hay uno con uno. ¿Tá? Si ellos rotan el triángulo, digamos, ese del medio, ponen una base contra la línea defensiva y un enganche, nos tomarían a todos nuestros jugadores. ¿Sí? Y ellos tenían 3 delanteros y nosotros teníamos 4 defensores. Ahí está el jugador que nos sobra a nosotros. ¿Sí? Bueno, si nosotros salimos desde el fondo y ese jugador tiene la pelota y la suelta sin que le salga nadie, entonces es, todos los jugadores están tomados y aparte ellos tienen uno más. Ahora, si ese jugador avanza con la pelota, que suele ser un central, habitualmente el que dejan libre, porque claro, ellos van, tratan, todos los equipos tratan de tener uno más atrás, que sobre uno, igualdad en el medio y uno menos arriba. Esa es un poco la lógica que rige. Si ese jugador central avanza con la pelota, ¿quién le sale a marcar? Decime uno de la estructura de Corea que le salga a marcar, del 4-3.
Y uno de los volantes.
Sí. Uno de los volantes. Y dijimos que estábamos 3-3. Claro. Y entonces queda uno solo. ¿No? Sí. ¿No estaría bien dársela a ese que queda solo? Bien, se la damos a ese volante que queda solo. ¿Quién le sale a marcar? Va a salir otro.
Y, sí, otro y el volante. Defensa estaba libre. Claro.
En un momento va a saltar el defensa que queda libre, pero ya voy a estar en una situación de mano a mano. Esto es muy genérico, muy por arriba.
Aparte, Uruguay contra Corea, lo que le pasaba es que eso se producía muy en campo de Uruguay porque los centrales estaban muy metidos atrás.
Claro. Bueno, llevarlo a una situación más extrema. Te estaba diciendo que atrás Corea tenía un jugador de más. El otro día nosotros jugamos con línea de 5, pero Portugal tenía solo uno arriba. Creo que Cristiano Ronaldo. O sea, nos sobraban 2 jugadores. O sea, a ellos también les sobraban 2 jugadores atrás. Claro. Si nosotros, en vez de avanzar con pelota y tratamos de liberar jugadores para poder progresar en el campo con la pelota dominada, dividimos esa pelota, habitualmente lo estamos haciendo en un lugar donde ellos tienen 2 jugadores más que nosotros.
Y es lo que pasaba con Darwin y con Cavani.
Es lo que nos pasó todo el primer tiempo.
Y aparte, esta es una de las cuestiones, digo, que por esto que hablábamos al principio, ¿no? De la cuestión de que Bentancur decía cada vez se juega más rápido, eso hace que, y lo vemos claramente, cada vez hay menos espacio. O sea, obviamente que la cancha mide siempre lo mismo. Claro. Pero en la dinámica del juego hay menos espacio.
Y se ocupa más rápido.
Y por eso esta discusión de intentar generar superioridad. Y cada vez las estrategias tienen que ser más complejas para generar superioridad en zona de ataque, es una cuestión vital.
Nosotros seguimos pensando, porque lo escuché en comentarios de la tele, que salir jugando es una moda. Sí. ¿Entendés? Pero lo dicen los periodistas y lo dicen. Yo he tenido profesores que lo dicen y he escuchado entrenadores que lo dicen. No tiene nada que ver con salir, con que sea una moda. Tiene que ver con una lógica del juego. ¿Sí? Porque si yo voy a sacar de arco, mi golero juegue y el tuyo no. Tu golero no va a marcar a nadie. ¿No? Entonces yo ya ahí tengo un jugador de más. Y si aparte decimos que en tu línea defensiva vos tenés un jugador de más, quiere decir que en la primera mitad de cancha, por lo general, yo tengo 8 jugadores y vos tenés 6. Entonces yo tengo 2 jugadores libres. Por eso que trato de salir jugando. ¿Ah? Para aprovechar o encontrar uno de esos jugadores y poder progresar en el campo sin tener que dividir la pelota.
Sí, a veces la crítica, a mí me ha pasado, ¿no? De algunos equipos que, por ejemplo, tocan con el arquero, es esta cuestión de decir, bueno, yo el riesgo me lo tendría que generar el rival, no yo mismo. Y a veces que te encontrás con equipos que se autogeneran las chances de riesgo.
Bueno, eso no tiene que ver con la lógica del juego. La lógica está clara. Tiene que ver con
la ejecución.
Con la ejecución. O sea, bueno, las relaciones de distancia entre los jugadores estaban bien.
Claro,
los posicionamientos estaban bien. Los perfiles estaban bien. Los controles y los pases fueron lo correcto.
Porque si se convierte en un dogma que yo digo, no, se la tengo que pasar al arquero, ahí estamos en un error. Porque le quitas al futbolista la capacidad de interpretar la realidad de lo que tiene adelante.
Exacto. No, y no se puede aislar la lógica y el sentido que pueda tener con las emociones. Bueno, ¿qué está pasando en el partido? ¿Cómo me siento? ¿Sí? ¿Estoy fino o no estoy fino? Colectivamente estamos bien, no estamos bien, pero tampoco se puede abandonar por completo y tampoco se puede desprestigiar desde el punto de vista de, no, eso está mal. No, pues por algo la mayoría de los equipos del mundo lo hacen, por algo la mayoría de las selecciones lo están haciendo.
También ahí planteaste algo que me pareció que es interesante, que tiene que ver cómo se sienten los jugadores en el medio del juego, más allá de el lugar que estén ocupando en la cancha, o sea, la sensación y la comodidad que vos te das cuenta cuando algo fluye. Por más que sea difícil, fluye. Pero cuando no fluye, también te das cuenta. Cuando esto, muchas pelotas divididas, muchos duelos, siempre volviendo a marcar la zona. Eso también va desgastando. Así como muchas veces decimos, Uruguay es un equipo que desgasta mucho al rival. A Uruguay también lo desgastan. Y el otro día, Portugal, con la tenencia de pelota, también desgastó. Y dije, no sé, me parece a mí que es como...
Se puede desgastar. Es que también me pasa cuando plantean línea 3, línea 5, defensivo. Hay tantas variantes que entran en juego que per se no podemos decir que nada es defensivo o ofensivo. Lo que claro. Sí es, para cada elección va a haber jugadores que son mejores que otros. Si yo te digo, vamos a jugar segunda pelota, ¿verdad? Vamos a jugar directo, que es válido, que puede ser una elección, porque al final, lo que yo te digo, la lógica de ir 2 contra 4, contra 5, yo en principio no la elegiría, porque mis probabilidades de superar esa situación son pocas. Claro. Ahora, tengo Suárez y a Cavani. 2 contra 4 no está tan mal. Es su mejor momento. Al final se pueden hacer goles de mil maneras. Yo sí. Trato de aumentar las probabilidades de superar cada situación de claro. Juego. ¿Tá? Ahora, yendo a eso, de aumentar mis probabilidades. Si yo voy a jugar directo, ¿sí? Y voy a vivir en el barro, como se dice, mucha segunda pelota, mucha jugada. ¿Vos preferís tener al Cacha y al Ruso o a Bentancur y Valverde?
Yo al Cacha y al
Ruso. Sí, para sí. Eso, sí.
¿Me explico? Entonces al final claro. Es, bueno, ¿cuáles son los mejores jugadores para hacer lo que quiero? ¿Querés jugar directo? Es recontra válido. Le puedes sacar mucho juego y al final puede ser la ventaja más clara que tengas. Sí. Ahora, los jugadores que elijo son los mejores para eso. ¿Sí? ¿Quiero jugar al contraataque? Y bueno, capaz que lo mejor es poner jugadores que sean rápidos de la mitad de la cancha para adelante. ¿Sí? Porque si voy a recuperar en una zona baja y voy a tener 60 metros para correr para adelante y los jugadores que pongo para atacar son lentos, no voy a poder hacerlo. ¿Quiero jugar a presionar alto? ¿Sí? Que es que la mayoría de los equipos están intentando salir y tengo que compensar esa inferioridad numérica con trayectorias exigentes, claro, rápidas, largas, para no descompensar el fondo y no perder la superioridad numérica. Bueno, tengo que poner jugadores que sean muy buenos haciendo eso. Entonces, siempre las elecciones de lo que elijo hacer tienen que tener coherencia, o sea, tienen que tener sentido. Y hay un desfasaje muchas veces en el fútbol uruguayo con ese tipo de elección. Nosotros no podemos pretender que X jugador haga algo que va en contra de... no sé.
Voy a poner el dedo en la llaga.
No, yo voy a poner un ejemplo de algo que pasó hace mucho tiempo. Y, y que sigue, a mí me sigue estando presente porque como de adolescente, de niño, era fanático del Nacho González, ¿no?
Floro.
Y él juega el primer tiempo con Francia. En un partido en el que ve absolutamente cómo la pelota le pasa por arriba constantemente, una y otra vez.
Todo el tiempo.
¿Verdad? Y la crítica era, no la agarró Nacho González. ¿Y cómo la va a agarrar?
No, aparte es un equipo de transiciones claro, total. O sea, la pelota
y está bien. Luego Tavares lo sacó, decidió hacer otra cosa, preparar un equipo para jugar de otra manera y le funcionó. Nacho González no es el problema, él solo. No es que Nacho González sin la camiseta. Claro. No es eso. Es que para ese tipo de juego.
No era el jugador indicado.
Nunca anduvo Lodeiro tampoco en la selección.
Pero pará, Nacho González jugó contra Brasil aquel partido en San Pablo.
Sí. Uf. ¿Qué jugó ese partido?
No nos vamos a olvidar ninguno. Creo que perdió Uruguay, ya no importa. Sí. Pero lo que jugó Nacho González ese partido fue increíble. Y fue un partido decidido, fue claro. Digo, bueno, es lo mismo que vos decís, es el mismo jugador, lo cambiaron.
Claro, 3 años después sí le pesaba la camiseta. No. O sea, eso pasa con muchos jugadores. Lo mismo es eso, creemos que poner a un jugador ya mágicamente nos soluciona el problema. Si nosotros ponemos a Georgian de Arrascaeta, como pide todo el mundo, pero decidimos jugar directo, a Georgian le va a pasar lo mismo que le pasa a los demás. Sí, claro. Ahora, si nosotros ponemos a Arrascaeta y y realmente intentamos progresar en la cancha asociándonos, él se acerca más a
hacer algo que pueda desequilibrar.
Claro, por lo menos la probabilidad de que juegue bien van a ser más altas de que claro, si no. Después, lo reitero, posible es todo en el fútbol, como dice Juan Manuel Lillo. No hay que mezclar lo probable con lo posible.
Y esto mismo que vos decís, yo estoy de acuerdo, me encantaría ver que Arrascaeta arranque titular. Ahora, yo no vi los defensas de Ghana como son, porque capaz que van y lo parten al medio en 2 minutos, se la sacan a cuerpear y bueno, eso también pasa, ¿no? Porque el rival juega y tiene sus características. Pero me parece que está bueno eso, porque también nos pasa con el fastidio de Valverde y la bronca de Bentancur por momentos, que te viene la duda es, ¿están el plan de juego, más allá que tenemos dos monstruos jugando ahí, va acorde a las características de ellos o estamos haciéndolos picar piedra en la mitad de la cancha, desaprovechando algunas capacidades que tienen?
Sí. Bueno, yo lo que pasa es que lo quiero sacar de la selección, que capaz
está bien,
termina saliendo campeón del mundo, yo pienso lo mismo, es como tenemos que seguir sumando a nuestro juego. Está. Y llevarlo al medio local y pasa lo mismo. De repente tenés un plantel con jugadores de determinada característica, echan al técnico, traen a otro que no tiene nada que ver, sí, y claro, trae otro, y después llevan a un jugador que juega de determinada manera en un equipo chico, va a un grande y dicen, le pesó la camiseta. No, jugaba otra cosa en ese equipo. Bueno, y tenía otro rol, otra función en determinado esquema. Sí, claro. Esas cosas son las que, desde mi punto de vista, tenemos que tener la humildad, los entrenadores, los periodistas, los hinchas, de empezar a revisar un poco más, sobre todo los que tenemos acceso a medios y esas cosas, de dar un mensaje un poco más de análisis y no de...
Claro, más constructivo.
Claro, un poco más constructivo, por lo menos dejando puertas abiertas a, bueno, le puede pasar esto, capaz que la búsqueda está, es por este lado, si van a intentar esto, capaz que este jugador no es, pero no todo el tiempo, porque el primero que quiere jugar bien es cada jugador.
Claro.
Sí, así jueguen algo que a él no se sienta cómodo. Si nosotros jugamos directo y Jordan Barracaleta está en cancha, él va a hacer todo su esfuerzo para jugar su mejor partido posible.
Sí, sí. Y esto que vos decís lo ato también con el comienzo de la charla, ¿no? Porque vos podés incorporar todos estos elementos, pero cuando hay en definitiva también algunas cuestiones en el fútbol uruguayo que se volvieron tan patológicas, yo diría, tan sistémicas, ¿no? Como por ejemplo esto de que de apostar a no jugar, que lo vemos en técnicos, en jugadores, en árbitros. A mí me pasa de que veo muchos de los partidos desde una posición bastante cercana a la cancha, en el campeón del siglo. Y eso te da como una perspectiva, ¿no? Estoy casi en una posición de técnico, diría. Y a mí me enerva. Cómo los árbitros, además, tampoco colaboran nada en el juego. Y ya es una cuestión no de cómo se pita.
Son los tres puntos, señor. Ahí lo único que importa es el resultado.
Claro, pero...
Bendacurto está diciendo que se juega cada vez más rápido.
Y acá juega cada vez más lento. Pero es que inevitablemente yo pienso que los jugadores deben tener... baches mentales. Acá el futbolista uruguayo está acostumbrado a tener, se desconecta del partido todo el tiempo, porque juega, se para un minuto, se acomoda la barrera.
Mirá el tiempo y allá no se para de un partido de la Premier, claro, por ejemplo. ¿Cuánto a veces pasa sin que la pelota se vaya afuera, salvo si hay un tiro al arco?
Y reponen inmediato, no faltan las pelotas, no simulan
lesión. Debe ser abismal, no sé, cuando se mide eso del tiempo efectivo de...
Sí, hay bastante diferencia. Ahora, en este mundial, por suerte, lo están corrigiendo. Yo también, somos como muy románticos los futboleros, de no tocar ninguna regla. Yo realmente, una de las que tocaría, ahora se está mejorando, es la de parar el tiempo.
Sí, yo estoy de acuerdo. Sí.
Porque realmente, o sea, que se pueda ganar un juego no jugando, a mí me parece... Sí. Es como que estés jugando al truco y dejas las cartas en la mesa y no juego. Entonces pasa la hora, te tenés que ir del asado y no me ganás.
No, y porque
¿Te imaginás hacer eso? O sea,
0-0.
Claro, no, este partido no se terminó, no me pudiste ganar.
Tengo una pregunta antes, porque se nos va el tiempo y quiero hacerla sí o sí. Perdón.
Hola.
Pero es, ¿qué selecciones por fuera de Uruguay, no te voy a meter por Uruguay, qué selecciones te han gustado en este mundial hasta ahora y por qué?
Bien.
Bien preguntado.
Okay.
Voy a hacer la diferencia. Que juegan bien, hay muchas.
Sí.
Muchas. Que a mí me gusten, España es la que me gusta más. Pero porque ahí sí ya entramos en un tema de gusto.
Claro,
yo puedo aceptar que muchas selecciones que no hacen lo que a mí me gusta más, juegan bien también.
Y son efectivas.
¿Por qué? Porque digo, bueno, son equipos a los que le llevan poco y que llevan mucho y que aumentan su probabilidad de ganar los partidos. ¿Verdad? Jugando. Siempre jugando. Pero por ahí no me representan tanto como me representa España. ¿Sí? Que no solo me representa cómo juega el equipo, sino me representa también el entrenador, su manera de pensar, su manera de accionar, su manera de liderar. Por lo menos a mí es España y Brasil con un juego un poco más caótico, pero también alegre y ofensivo. Es lo que a mí más me representa. Sí. Pero nada, la verdad que si no es Uruguay, que ojalá sea como sea,
sí,
pueda,
claro,
pueda ganar. Un mensaje un poco contradictorio, pero al final
la
alegría. Me gustaría que sean selecciones así, que se les valore que sean ofensivos.
Vieron que ponderó a Luis Streamer, sí. Y hoy hablamos de él. Yo no sé si Luis Enrique no está 10 años adelantado en lo que acaba de hacer en este mundial con el streaming y todo lo que está haciendo a nivel comunicacional, que me parece que no es inocente aparte.
Sí, yo más allá de las herramientas que utiliza, que me parecen buenísimas, él hace algo que a mí me gusta mucho, que es hablar con mucha naturalidad de un juego. Porque
descomprime mucho, ¿no?
No hay misterio. Mis elecciones son por esto y por esto. Te pueden gustar más o menos. Mm. Él tiene los argumentos para hacer lo que hace, tanto en el juego como en su manera de liderar. Bueno, elijo a este por encima de este, por esto y por esto. Y me gusta jugar así, por esto y por esto. Y yo lo siento de esta manera. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Es mi trabajo estar acá y tomar estas decisiones. Y yo lo hago de esta manera. y listo. Y su manera de expresarse, su manera de vincularse, parece brillante.
Bueno, Luis Suárez dijo que es el mejor entrenador que tuvo en su carrera hace algún tiempo en una nota, cuando ya no era entrenador de él. Y me sorprendió la respuesta porque tuvo algunos buenos, ¿no?
Y hay una foto de Luis Enrique con Busquets, creo que el último partido, que van como charlando. Yo no sé qué edad tiene Busquets, pero ahí te das cuenta de la complicidad y el vínculo que tienen estos para...
Y ahí te das cuenta del contexto. Yo no sé si están siguiendo la Liga Española, pero es objeto de críticas constante Busquets. Y hoy en día está siendo de los mejores jugadores de España.
Y Alba también, ¿eh?
Sí, Jordi Alba también, que incluso suplente la mayoría de los partidos en Barcelona. Y sin embargo, en el contexto adecuado, sintiéndose cómodos con su rol y sus funciones dentro de la estructura que tienen ellos y su manera de jugar... El tipo funciona.
Y cuando tanto se ha hablado, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, que es una selección la que tiene más jugadores, más 35, entonces decía, bueno, pueden jugar todos juntos, ¿no? En el caso de España.
¿A qué vamos a jugar?
Claro.
Tenemos cuatro jugadores más 35. ¿Pueden jugar o no? Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Claro.
Capaz que sí, capaz que no.
¿Qué vas a hacer con los otros siete? ¿No?
Claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a proponer? ¿Vamos a estar parados todos atrás y salir de contra? Y ponemos a Suárez y a Cavani de mitad de cancha para atrás. Y te digo que no. Vamos a jugar constantemente en campo contrario, asediando al rival con Cavani y Suárez cerca del área y con muchos jugadores capaces de compensar lo que ellos no puedan hacer defensivamente. Y capaz que te digo que sí.
Y de acercarle juego también, ¿no? Que es
por eso es que no es tipo, este puede jugar, este no. Bueno, ahora sacamos a Cáceres y ponemos a Varela, ahora sacamos a no sé quién. ¿Para qué? O sea, la pregunta que voy a hacernos es: ¿qué vamos a hacer?
El contexto se deja de lado.
O sea, que me estoy quemando la cabeza en el 11 que va a poner Alonso el viernes, ¿no? Estoy pensando en eso.
Pero además, es tremendo. Todos elegimos jugadores, pero lo que hay que agregarle es: bueno, y haría esto. Claro. Y lo haría por esto y por esto. Y aparte, que nosotros nunca lo tenemos en cuenta o muy poco, es: ¿cómo se pone el rival? ¿Qué hace? ¿Qué características tiene? ¿Dónde pone el bloque? ¿Hay espacios por banda? ¿Hay espacios por dentro? ¿Hay espacios a espalda? ¿Tienen jugadores que tengan características defensivas que no sean las mejores para poder generarlo en contexto a nuestros jugadores y que puedan aprovecharla? Todo hay que tener en cuenta. Y el técnico de Uruguay lo sabe más que nadie.
Sí, claro.
Y nosotros no sabemos. No, ¿por qué eligió? Tenemos la información de no sé.
Sí, de cómo se despertó ese día la caeta y cómo estaba con
más allá de la cara de Suárez, que todos la vemos. ¿Sabemos realmente si él no tenía una carga en el cuádriceps? Claro. Si él ese día se durmió poco. Si se peleó con la esposa, ¿sabemos?
Hablando de las cuestiones a analizar, es otro de los defectos, ¿no? Lo de los 3 millones de técnicos que parte de nuestra identidad. Claro, no lo podemos soltar.
Pongo este y saco este.
Una cosa que me llamó la atención de Ghana, que vi el partido de Corea del Sur gana, que por arriba Corea del Sur no paró de levantar centros y centros y centros, metió 2 goles de cabeza. Ghana no ganó un solo cabezazo.
Y bueno.
Una debilidad, yo digo, son muy altos. Son muy altos y son muy grandes. Pero digo, ahí le tengo una fichita a Uruguay. El juego de él.
Nos tenemos que ir.
Y nos tenemos que ir. Último programa. Diego, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Madrid, ¿no?
¿Cómo vas a cubrir? No. Podríamos seguir hasta pasado mañana.
O sea, prenderíamos un fuego acá y empezaremos a picar.
No, no.
Tendrás que
venir
otra vez, Diego, hacer una columna en zona mixta.
Nos dejamos comprometidos para el 2023. Capaz que no tiene compromiso, ¿no?
No, capaz que.
Vamos arriba. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias por estar ahí.
Y nosotros nos vamos. Nos vemos, sí. Cuando disponga la autoridad de la radio.
Hasta el 2023.
Hasta el 2023 con la copa bajo el brazo.
Nos vemos.
¿Te parece? Ojalá.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos.
Zona Mixta, los miércoles a las 17:30 horas por Uniradio.